¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor, aquí estamos. ¿Qué? Viernes hoy. ¿Qué te parece? Ay, cómo llega.
Deseando largarme.
Claro, todo el mundo flipando con el viernes. Te has quedado también, ¿no? ¡Guau! Viernes hoy. Tenemos unos recorridos que vamos a pasar.
¿Cómo lo hemos pasado esta semana, tío? Madre mía, cachondeo. Madre
mía. Sí, señor. Vamos a dejar unos cuantos cuentos de los que hemos hecho esta semana para que os resarzáis.
Para que disfrutéis.
Así que, sin más dilación, ahí los tenéis.
¿Qué pasa, María?
Voy a tener que... A ver, lo voy a explicar. A ver, ¿os acordáis de Guillermo, de mi amigo, de Willy?
Willy,
el de Canarias.
Sí, sí, sí.
De Canarias, vale. He aprovechado el viaje porque yo recibí un WhatsApp de él, lo quiero decir. He aprovechado el viaje, como digo, porque él vive en Tenerife. Entonces... Vive muy, muy cerca de...
Ánimo, venga, Mariano, hombre. Vamos.
Que me duele tanto, tío. O sea, cuando es alguien que quieres y tal, y ves tú que es una injusticia realmente lo que...
Venga, suéltalo.
A ver, sabéis que él es muy coqueto. Sí. Es un tío muy, muy coqueto. Se puso el balón gástrico para reducir los kilos. Ha leído bastante bien. Afortunadamente se ha quedado con un cuerpecito. Hombre, tiene pellejillo, pero bueno, eso se puede corregir. Y bueno, pues afortunadamente está bien en ese sentido. Y se ha hecho una operación de estética que no ha salido muy bien. Entonces, y es una operación que se ve, vamos, de un kilómetro, ¿lo ves?
¿Qué? ¿Una rinoplastia?
No, se ha hecho un retoque en los párpados, ¿vale?
¿Delicado?
Sí, un médico alemán. Vale, un doctor, ¿cómo se llama? Arlo. Se llama,
Arlo.
Arlo. Arslo.
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 Es alemán y no sé.
El apellido de nombre, tú mismo.
De nombre, no.
No lo conozco, ¿era?
Ben, se llama Ben.
Ben. Ben Arslo.
Ben Arslo.
Me va sonando, pero no le pongo cara.
Es un médico muy importante, por lo visto. Trabaja bien. No te hagas daño. No te hagas daño, no te preocupes. Bueno, este tal señor, doctor Arslo, bueno, pues este hombre, por cierto, si hay alemanes escuchando, pido disculpas por la traducción.
Nuestro traductor no es muy bueno.
Buscáis en Google. Bueno, el caso es que, como digo, el doctor Arslo ha tenido...
Bundaba.
Es que yo hablo, no sé si sabéis que yo hablo alemán.
Sí, sí.
Poquito, como para defenderme, pero...
Chóldico.
Eso, para defenderme. Bueno, el caso es que, como digo, mi amigo Guillermo, Willy, que le conocéis vosotros, lo conocéis, Tito, tú también lo conoces, a Willy. Chaval Rubito, que sí. Ha estado aquí varias veces.
Sí.
El peregrino, sí.
Sí, se comía todos los tornillos.
No, ¿no? Bueno, ¿no? Eso no sé yo. No.
Es que a los alemanes...
Porque tendría hambre, pero
que
él no
es alemán, coño, que es de Canarias.
Ah, que es de Canarias.
Que el que lo opera es el doctor...
Arslo. Entonces, bueno, pues le han operado los párpados. ¿Y qué pasa? Que el doctor este, el tal Arslo...
Eso es una putada, pues, que te operen los párpados es una putada.
Claro, pero hay veces que los párpados se te empiezan a caer un poco y te quedas como se te van achinando los ojos. Llega un momento que no ves, que realmente te dificulta la mirada.
Yo tengo miedo que eso me pase alguna vez, claro. Como tengo los ojos pequeños.
Entonces, mi amigo pues no estaba contento con su mirada. Entonces, me voy a operar, tal.
Bueno, que siempre ha sido muy
concreto. Él me
llamó
muy contento, me dijo, me voy a operar, he encontrado un médico alemán y tal. Me contó toda la movida. Vale. Bueno, oye, pues fenomenal, ya me contarás, a ver qué tal. Parece ser que en la operación el médico este se ha pasado de frenada.
No.
Entonces me ha mandado un WhatsApp. Él hace 4 o 5 días me mandó un WhatsApp. Bueno, podéis escucharlo. Es este que estáis escuchando de fondo. Lo que pasa es el WhatsApp mensaje dura como 15 minutos.
Pero así, no dice así nada.
Estaba llorando todo el rato hasta que pudo contarme lo que le había pasado.
Qué tragedia.
Entonces, claro, está mal de la mirada ahora porque, claro, es como que ve todo. O sea, quiero decir, ahora mismo le enchufa con los coches y por la autopista y a un kilómetro ya lo ves. Dices, coño, ahí hay algo. Es los ojos de él.
A ver si es que le han quitado mucho párpado. Venga, venga.
Que hace mucho daño a un amigo tuyo que le pase esto.
Pero entonces, ¿qué va? ¿Con los ojos abiertos?
Abiertos, ¿no? Va con las luces largas.
Con las luces largas.
Estoy destrozado.
¿Pero cómo le han quitado tanto, hombre?
Le han quitado un montón de pellejo.
No, calla.
De los párpados.
Y no ha denunciado al doctor.
Prácticamente se le han juntado las pestañas con la fe.
Tranquilo, Mariano.
Es que está muy mal.
Habrá una solución, Mariano.
Lágrimas,
no digo, me voy, me pillo un avión y me voy a Tenerife para abrazarlo.
Sí, claro. Pero como dice Vicente, le saltan las lágrimas, se inunda la casa. Claro,
la sensación, Ángel, de ver a tu amigo, que lo conoces. Pena. De verlo así, con esos ojos tan abiertos como de
decir. Pero se
parece que no me conoce.
Dicho,
ha habido un momento que he dicho, sé que parece que no me conoce.
Se sorprende al verte.
Claro,
eso tiene que doler, ¿eh?
Y tal, y yo le decía, ¿dónde vamos? Vamos a Maspalomas. Y él decía, por allí. Y señalaba y era como que no había visto nunca Maspalomas. La primera vez que lo veía. Va sorprendidísimo. Y esto duele mucho a un amigo, ¿vale? Y más que la gente es cruel.
Sí,
claro.
Porque la gente abusa, tío, cuando las desgracias se instauran en uno.
Nunca vienen solas.
No, pero es que la gente además mete el dedo en la herida y
venga,
sigue machacando.
¿Y qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado?
Y dices tú la gente sabe cómo le llaman, tío. Es que de verdad.
Calla, tranquilo. Bebe agua.
O sea, le llaman el observer.
Qué mala leche.
Él me decía, me voy a quedar con el observer para toda la vida. Y yo decía, verás cómo no.
Pero tendrá arreglo, ¿no? No le pueden subir el párpado de abajo para que le cierre.
Mejor que no hagan nada.
El médico le ha dicho, dice, qué putada, dice que ya te operaste de fimosis, porque si no te hubiéramos puesto un poquito de... Pero claro, se ha creado un retoque completo y se ha operado de todo. Entre ellos la fimosis y el pellejillo lo tiraron.
Pero el pellejito que le ha sobrado del balón gástrico, a lo mejor eso de la tipa que le sobra.
No es lo mismo, es una guarrería.
Es una guarrería.
No
te van a poner
mejor lo de la fimosis.
¿Qué te van a poner? Un trozo de
bacon,
de duodeno.
Un
trozo de duodeno, me parece que tenga dos salchichas Fafru ahí puestas en los ojos.
Pues mucho ánimo a Guillermo desde aquí.
Eso sería como ojo con parachoque.
Claro,
Dios, eso queda horrible.
Es que no tiene sensibilidad ninguna.
Y a mí me ha afectado mucho. Me ha afectado mucho porque yo... Y cuando está en el barrio de él, la gente lo miraba. ¿Y
cuándo vuelves para allá?
Observer. Y claro, a mí me dolía.
Qué mala gente.
Yo los miraba como diciendo, no seáis cabrones y tal. Y él decía, pues no lo ve, coño, no lo ve. Y yo decía, no, o sea, en fin, lo he pasado muy mal.
La gente sin corazón, tío.
Lo he pasado muy mal y la verdad que, bueno, pues eso es un poco... O sea, cuando estás mal, tío, porque estas cosas afectan a tus amigos y tal, y dices...
Joder, bueno, hay que seguir adelante, Mariano, no podemos quedarnos ahí.
Si la pena es que con la bonita caída, con la caída de ojos que tenía tan bonita...
Luego
pues
le volveré,
ahora
devolveré a llamar, porque el mensaje que me mandó...
Sigue el mensaje.
Claro, es que el mensaje dura como 15 minutos, hasta el final no me cuenta lo
que
había pasado.
No me extraña que te hayas desmoronado, tío.
Claro, entonces yo estaba, me acuerdo que estaba en el despacho cuando recibí el mensaje, porque allí es una hora menos.
Claro.
No sé qué relación tiene, pero bueno, estaba yo en el despacho.
Pero es verdad que es una hora menos, entonces...
Sí, no, por eso. Y entonces me mandó el mensaje y era, pues eso, estaba compungido, llorando todo el rato. Digo, a ver si se le pasa el sofocón, el disgusto, porque no veas qué disgusto tiene, pobre. Claro. Y ya me dice lo que sea, y dice, Mariano, que me han operado, claro, y contándome. Se han pasado, me han cortado los párpados y tal. Y claro, yo decía, hombre, no será para tanto. Y sí, es que tengo pegadas las pestañas a las cejas.
¿Y cómo duerme? Cuando tiene que dormir, ¿cómo duerme? ¿Le van a poner dos automáticos? ¿Cómo los clips?
No, se tiene que poner un antifaz para que la gente no lo vea, porque cuando la gente lo ve...
No pienses en ello.
Es que me duele mucho, la gente lo ve y hace la gente.
Bebe agua.
Lo ve durmiendo y la gente dice, hostia, mira, no puedo. La gente es terrible, tío.
No, lo superará.
Pobre Guille, con lo buena gente que es Guille.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Se llama Física o Quisillo.
Física o Química.
No, Quisillo.
Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo, aunque sienta que me muero cuando os veo juntos.
Hostia, macho, los despistados, tío.
Tu saliva, mi saliva, es física o química.
O Quisillo. Voy a hablar, de física, y si hablo de física... ¿De quién puedo hablar?
Pero yo, Ángel, mírame, yo me voy en 15 minutos.
Vale, quítate eso.
Por favor.
Ay, ¿te has pasado, Vicente?
Dime. Adelante, Ángel Moreno.
Venga, voy a hablar de Albert Einstein.
Hombre.
Albert.
Así yo no puedo terminar la sesión.
No, si no la vas a poder empezar, ya te lo digo yo.
Vamos. A ver, venga. Einstein... Tuvo tres nacionalidades.
Einstein, ¿por qué le llaman?
Einstein.
La H, bueno, es aspirada.
Einstein.
Y que sepan que llevas teniendo entradas, ¿eh? Que hay que darte minoxidil.
Repítemelo a la calle, hombre.
La calle no, te lo digo ahora.
Tengo un pelo muy... Así, pero... Muy Mariano, yo no puedo
hombre,
hacer la sección.
Hombre, tan mal no vas.
Muy frondoso. ¿Tiene un pedo, ha dicho?
Ha dicho, tengo un pedo.
Un pedo muy frondoso.
No.
Hombre, gases sí que tiene porque nos está expulsando.
Hoy he comido unos judiones en la granja.
Sí.
¡Ay, qué ricos, tío, qué ricos!
Ya, tú ya lo...
Venga, adelante.
A ver, ya, pues no sé. Einstein tuvo tres nacionalidades.
Albert Einstein.
Sí, pero déjame...
Sí, Albert Einstein.
Tuvo tres nacionalidades, alemana, suiza y estadounidense.
Sí.
Al final de su vida, un periodista le preguntó qué posibles repercusiones había tenido en esto su fama, en lo de las tres nacionalidades. El físico contestó, si mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo, los suizos que era un científico alemán y los alemanes que era un astrónomo judío. Buenísimo, ¿no?
Tiene su...
Para que a Einstein hay que pillarle, tío. Hay que cogerle el truquillo.
Mira, esta anécdota...
Ángel, no corra, no te ponga nervioso.
Tranquilo, hay tiempo.
¿Cuánto queda que me voy? Que yo venía a cenar.
Yo he venido a cenar.
En otra entrevista le preguntaron...
Oye, ¿me puedes ir poniendo la cena? Yo quiero verdura. Perdón, chiquito.
En otra entrevista le preguntaron si podía explicar la ley de la relatividad de una manera sencilla para poderla entender... como si fuera Vicente el oyente que estuviese.
Sabemos la fórmula, ¿no?
Contestó Albert, sí. ¿Me puede explicar usted cómo se fríe un huevo? El periodista lo miró extrañado y contestó, hombre, claro, pues sí que puedo. A lo cual Albert Einstein, para los no amigos, replicó, bueno, pues hágalo, pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego. Qué buena contestación, ¿no?
A ver si tiene...
Claro.
A ver, tener para explicarlo.
¿Qué le dices? Yo le diría, ¿por qué es usted Einstein? Si no, vamos, es para darle un puñetazo. Sí.
Bueno, Ángel, se lo cuentas a mi tía Dori y se le queda la cara de las vacas cuando pasa el ave a 300 por hora.
No me extraña.
Venga, y rápido que yo tengo que irme.
Vale, ya termino mi sección de física y Quisillo de Einstein. ¿Sí? Porque siempre se ha dicho que no articuló palabra hasta los 4 años. Algo que preocupaba a sus padres.
Que no tenía nada que decir.
Claro. Es que ya me ha hecho un spoiler y ya.
Ay, perdona.
¿Para qué?
Perdona.
¿Para qué?
O sea, he hecho yo el chiste.
¿Para qué te paso? ¿Para qué no te paso el
chiste?
Perdóname.
No se ha dado cuenta.
No es eso.
A ver.
Algo
Mariano,
que preocupaba.
¿Qué te pasa? Oye, técnico, ¿qué le pasa a Mariano?
Claro, no me pasa nada, tío.
A ver, que no vamos a cerrar nadie, ¿eh?
Parar ya. Vámonos,
no, venga, ¿no? Vamos. El físico, Albert, se defendió. Espera, que ya me
perdí. Sí, porque le preguntaron por qué no habló hasta los 4 años.
¿Por qué no hacer de memoria?
No.
Ha venido una flemita,
que hasta los 4 años no hablaba. Algo que preocupaba a sus padres.
Sí.
¿Qué para preocuparse?
Cuando creció. El físico,
ya
Albert,
tenía 30 y
se defendió y contó que de pequeño no hablaba porque quería hacerlo correctamente, y con frases completas. Claro. Se dice que sus primeras palabras nacieron cuando estaba cenando en la familia. Y dijo, la sopa está demasiado caliente. Tras la sorpresa, ¡oh, mi niño habla! ¡Oh, oh, mi niño habla! Estos, los padres, claro, le preguntaron que por qué no había hablado antes si sabía hacerlo tan bien. A lo que el pequeño Albert, genio, desde entonces respondió, porque antes todo estaba en orden.
Estaba en orden.
Qué bueno.
Es un chiste muy recurrente, además. Es un chiste muy, muy recurrente que además se ha contado mucho. Sí,
ya, pero Ángel lo ha tenido como novedad. Yo tampoco se lo iba a pisar, sí. ¿Me entiendes?
Pues vamos a cerrar.
Eso creo que le pasó también a Belén Esteban. Sí. Que no habló hasta los 34. Porque claro, todo antes estaba en orden.
Estaba en orden.
Claro, sí, sí. Pues también puede ser. También te digo que hay momentos en la vida en que alguien hace una aseveración y de eso se hace un chiste.
Sí, pero...
¿Entiendes? A ver... O sea, por ejemplo, cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué me decías? ¿Qué?
No, que yo eso no se lo permito a Tito, que me compare, que estoy hablando de Albert Einstein y que quítamela. Eso, se ha acabado mi sección y ya no seguimos, que ya, Tito, no, yo me voy. Vamos a cenar. Venga, vámonos.
No, no, perdona,
lo he hecho. Rollo, ¿por qué? ¿Por lo que ha dicho de Belén Esteban?
No, porque
claro, ha comparado a...
Perdóname,
a Einstein,
he estado viendo la serie, esta que tienen en Netflix, del Sálvame, y a mí me ha encantado, tío. Yo me he divertido mucho, me he reído un montón.
Además, sí, de verdad.
En serio.
Belén es maravillosa y es relativa.
Claro, sí, bueno, relativamente maravillosa.
Claro.
Además, Einstein, cuando lo trajeron, le dieron una vuelta por Paracuellos del Jarama.
Claro.
Pueden matizar el chiste.
A ver. Sí, porque desde Paracuellos del Jarama se ve Madrid relativamente.
Claro.
Noche de humor en Mentes Peligrosas.
¿Y cuándo dices que llega la...
¿Cuándo vas a hacer tu sección porque... y dejas de meterte en nuestro terreno?
La sección la tengo metida en la incubadora.
Está bien que hablen mal de Belén Esteban, que es una persona muy
reputada. Mal lo ha hablado. Mal lo ha hablado, el chaval.
Gente muy conocida en toda España.
El chaval ha hablado.
Y adorada por mucha gente.
Pero él no ha hablado mal de...
Sí, ha dicho que no se quede Paracuello, que se ve relativamente todo.
Pero se refería a Einstein.
Ella lo ha dicho alguna vez eso.
No, lo he dicho porque Belén Esteban vive...
Que acusa... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Mariano?
Lo he dicho porque Belén Esteban vive en Paracuellos del Jarama. Entonces, eso, claro. Como todo es relativo, he asociado la visita de Einstein a España con Belén Esteban.
No lo expliques, es que vas a quedar peor si lo explicas.
Que empezó a hablar con 24 años.
Vamos a ver. A ver, lo mismo que te digo, el chiste este de Einstein, que dijo, es que hasta ese momento estaba todo bien. Cuando empezó a fallar la cosa fue cuando hablé, ¿vale? Pero lo mismo ha pasado. Hay un cuento que cuentan de una persona, de un filósofo.
Hay una redundancia, ¿eh? Un cuento que cuentan. Es una redundancia y tenías que añadir,
como
valga la redundancia.
No, es una redundancia.
Wow. Como contigo también
un cuento que cuentan. Es una redundancia.
No.
Sí.
Estoy seguro de que no.
Tú sí que
bueno, esto lo miraremos luego, ¿vale?
Venga, pues continúa, prosigue. Pues
a esta persona le preguntaron, ¿usted cómo se conserva tan bien? Y el filósofo dijo, porque no discuto con nadie. Y le dijeron, venga, coño, va a ser por eso. Y dice, bueno, pues no será por eso.
Es otro chiste.
No es un chiste, es una...
Una realidad
no. Manifiesta y además de modus vivendi, o sea, claro... Si yo vivo así, que no me molesto con nadie, ¿por qué? Pues porque no me interesa molestarme con nadie, pues vivo feliz. Ya está.
Eso le pasó a Lidia Lozano.
¿Por qué metes gente que no está aquí en el programa?
Gente que no está aquí, pues, no podemos hablar tan
Lidia,
mal como...
Lidia hace un papel en esto que te digo de Netflix.
¿Sí?
Oye, la recomiendo, de verdad. Sálvame los de Netflix.
Es que yo no tengo...
Están
Netflix,
en Miami.
Bueno, pues desde aquí le mando un beso.
Sí, pero Tito, no hables de Lidia Lozano sin pedirme permiso a mí. Que Lidia está criada a mis pechos.
Es amiga tuya.
Pues mira, hay una escena de Lidia en el hotel, en la cama,
sí,
viendo a sus compañeros y riéndose, que es maravillosa. Sí. Está estupenda.
¿Pero me quieres decir, Ángel, que tú con Lidia tuviste algo?
No, que la crié en mis, la crié en mis pechos, a ver, profesionalmente.
Las revistas sí hablaron de eso. Sí,
exactamente, sí.
Escucha, yo, yo he tenido sueños eróticos con Lidia Lozano, me vas a perdonar.
Ah, lo malo es que las tengas con Ángel Moreno, claro, eso sí que sería...
Mientras no lo tengas con Ángel, no te dejes con tomar Ángel ninguna medicación.
Sueños escatológicos. Ángel, yo creo que con un tanguita y un poco de maquillaje...
No crea, no en fin, crea. En fin, pierde chapa. Mucho, porque tiene mucho pelo en el culo.
Hay gente que lo ha intentado, mira Rapel, lo intento con el tanga y no funcionó.
¡No! Es que el tanga era más del peluquero de Karina, ¿no?
No funcionó. Por cierto, Rapel, nuestro querido amigo, que vendrá próximamente a estar con nosotros porque tiene cosas que contar, ¿vale? Así que, bueno, ahí lo dejo.
¿Pero a qué sección vamos, tío?
Ahora no nos da tiempo ya.
Las horarias.
Venga, que yo he venido aquí a cenar.
Claro, es que la sección de Ángel Moreno iba en el primer bloque, pero como no cabe en el primer bloque... O sea,
¿se ha hecho ya? ¿La ha hecho ya?
Ah, la ha hecho.
Esta basura era la sección.
Esa era la sección.
Esta porquería era.
¿En serio?
¿No te ha gustado?
No, sino
que... ¿La repito luego?
No, que no me haya gustado, pero
sí,
yo
sí, por favor, que la repita.
Cállate.
Ha sido como efímero, ¿no? Como, no sé.
Yo soy efímero.
Era un truño,
sin sustancia.
Yo lo que quiero saber es qué hacen aquí estos dos señores que no me dejan hablar.
Bueno,
pues
no lo sé.
Oye, Mariano, no permitas esto, oye.
Si no es por la cena, no vengo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿Lo que es el cuñado de toda la vida?
De toda la vida, sí. El cuñado chungo, el cuñado pesado.
¿Tenemos música coñazo de introducción o lo tira ya?
No
lo
sé.
Es una
¿Tenemos
opinión, ¿no?
música de introducción de la inteligencia artificial? Sí, mira.
Aquí no falta música nunca.
Ahí está.
No, pero va mucho
más
bien,
artificial
¿eh?
Que esto no hay. Mira.
Pues sí,
espera un momentito, que es una cumbia. Ahí va.
Vamos, Vicente.
No quiero bailar ahora, hombre.
Tú di...
Cuatro hermanas Dios me ha dado, pero sufro cada instante.
Ahí está.
Todos me dicen cuñao,
no.
Rupe, rubia y grandotota, Teres chica y morenita, Lorena es trigueñita y Mercedes pelirroja. Cuando salen al mercado, todo mundo le rechifla. A ellas le sobran galanes y a mí que me lleve pipa.
Ya vemos que este tío tiene tres chicas, tres hermanas, y todos le llaman cuñado, lógicamente.
Escucha, bueno, este pues... grupo son los Nativos Show, que lo sepas.
Nativos Show.
Canción del cuñado.
Primero Nativo y después Show.
¿Son como sí. Dani Show? No.
Adelante.
¿Qué Show? Bueno, vamos a ver, yo vengo muy, muy preocupado, chicos, sí. Chicas, oyentes, oyentas.
Sí. Sí, vamos a tomarnos esta sección con el debido respeto que se merece, por favor.
Por favor, ¿vale? Ángel, no,
no
me saques la lengua,
destrocemos.
Que me pone nervioso.
De lo hecho, no está
saliendo. Adelante.
Vamos a ver, el cuñado de toda la vida
sí.
Se ha terminado, se va a extinguir.
Sí.
Es decir, el cuñado que te dice que hace Madrid-Valencia en 2 horas y cuarto. Eso
sí.
Va a pasar a la historia. El cuñado que hace la paella mejor que tú y no le sale ensalada, eso va a pasar a la historia. El cuñado que te dice...
Es muy del cuñado eso.
Sí, el cuñado que te dice que te tienes que afeitar con una cuchilla determinada y una espuma que en sales o entras minerales, eso va a pasar a la historia.
¿Se van a extinguir esta gente?
La inteligencia artificial ha creado una cosa que es una gamberrada maravillosa. Es decir... Tú quieres un cuñado, en lugar de tener un cuñado bajito, cabezón, con las orejas separadas y que sea de tu...
Hombre, no tiene por qué ser así, puede ser alto y feo.
Bueno, pero él habla por el suyo.
Claro.
Es que me parecía que me había adivinado a mi cuñado, ¿eh? Porque estaba acertando
hombre,
todo.
También tú no vayas a favor de obra. ¿No?
Ahora, de lo que se trata es de tener un cuñado alto, guapo, como diría Miguel Gila, un cuñado que daría gloria verlo, ¿vale? Sí. Que tú compras una estantería en una cadena de muebles que tienes que montar tú por tus propios méritos.
¿Te refieres a Ikea?
Sí, por ejemplo. Pues resulta que
te advierto que salir del Ikea es más difícil que salir de las drogas.
Sí. Pues resulta... porque a él no le decís lo del chiste de mente peligrosa?
Porque él es humorista, tío.
Está en el guión.
Qué barbaridad. Qué pelotas son, señor técnico. Qué pelotas son. Bueno, pues a lo que voy. Resulta que la inteligencia artificial, a base de estudios sesudos, concienzudos, sí. Ha creado el cuñado perfecto. Es decir, el cuñado...
Qué bueno.
El cuñado que te ve montando una estantería loca de Ikea y te dice, hay que ver, cuñado, qué inteligente eres. Yo sería incapaz de hacer lo que tú has hecho en 25 minutos.
Pero es tangible, wow. O sea, quiero decir, es virtual.
Es tangible, es tocable sí. Y además se presenta.
Es como una muñeca hinchable, digamos.
Claro, es más
o
bien.
O sea, quiero decir, sin pechos.
Aproximación látex.
Claro.
Sin pechos depende del presupuesto, claro. Porque si tienes mucho presupuesto, puede tener dos pechos delante y dos detrás para cuando se gira y hace el café.
El cuñado.
El cuñado.
Pero ya con qué asco, ¿no? Sí, yo me imagino eso con un cuñado.
Pues Ángel Moreno se le está cayendo la baba. Era un cuñado con cuatro pechos. Bueno, pues resulta que tú dices que voy a ir a ver un concierto y no tienes entradas. Voy a ver a Luis Miguel, que va a cantar el 6 de junio del año 2024 para inaugurar el Bernabéu.
Sí. Sí,
pues llega tu cuñado, coño, que para eso lo tienes.
Que van a ampliar porque se ha vendido todo.
Se ha vendido todo, claro. Yo creo que es porque ha quedado y el 6 no le viene bien y lo va a pasar al 7. Pero bueno, llega el cuñado de turno y te dice que tú quieres ir con mi hermana, que es maravillosamente guapa, y no la critica. Porque es, claro, es el cuñado perfecto.
¿A dónde quieres llegar con todo
esto? Joder, que van a que con el cuñado...
Sí, es como chustero, Alexa. Pero
van a acabar.
Tú le llamas cuñado, ¿no?
Claro, es decir, que tú dices que llegas a Barcelona en el AVE en 3 horas, pues él tarda por lo menos 5. ¿Para qué? Porque es el cuñado perfecto.
¡Anda! O sea, el que siempre lleva la razón.
Exactamente. Pero que lleva la razón tú, no el cuñado chujero.
Eso es un poco un placebo, quiero decir.
Puede ser, Mariano.
El cuñado te dice, a ver, yo tengo más grande que tú, por ejemplo, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Que es lo que dice tu cuñado normalmente. Pero este te dice, no, tú tienes más...
Claro, pues eso es lo que mola, que te diga, cuñado, tú la tienes...
Más grande,
sí. La inteligencia, por ejemplo.
Pero quiero decir, no es un placebo, o sea, no está hecho un poco para idiotas, o sea,
no.
Sabes que no la tiene.
No, es más bien de corchopán, una mezcla entre corchopán y gel latinoso.
No sé qué resultado va a tener eso.
Vicente, que no es, está mirando con ojos
de humor, es que ya he perdido el hilo.
No, tío. Estamos hablando de inteligencia artificial, que ahora... Lo que pasa es que yo creo que este ha mezclado medicamentos y está hablando de la impresora 3D.
Que los científicos son muy raros, tío.
Vamos a ver, todo el mundo sabe que en el 2030 se van a celebrar los mundiales aquí.
Pues yo me acabo de enterar.
Habla por ti.
Claro, pues entonces resulta...
Pero, Ángel, ¿tú lo sabías?
Hombre, por favor, si estoy en el comité organizador. Vamos,
¿cómo estás en el comité?
En el comité y no me has buscado un enchufe.
Pues espera, si
es que no hacemos teatro en el comité.
Ángel, si eres amable, si mi cuñado maravilloso que me había comprado, gracias
a mí. Pero los comités hacen más teatro que nadie.
Claro, sí. Bueno, hombre.
O sea, que...
Pero ¿no os parece bueno que cuando llega el cuñado pesetero y por saquero y le dice a tu madre, suegra, el pollo y que ha hecho es maravilloso? Hacerle la pelota, que el cuñado, que tiene el lado opuesto, diga, suegra, este pollo es una porquería, es una mierda, directamente porque claro, igual que el cuñado pelotillero hace la pelota, también puede ser...
El cuñado es el que te saca de todos los problemas.
Depende.
No, el que te hace la pelota. Básicamente te hace la pelota.
Yo consigo la gasolina 5 euros más barata.
Depende, porque si tú consideras que tu hermana está así un poco re buena y tu cuñado se está metiendo en la cama con ella, pues un poco también te fastidia, ¿o no?
A mí no.
¿Por qué no?
Porque
tengo que disfruten ellos, que
mira,
son jóvenes.
A ver, Tito, yo te tengo que decir, mi cuñado es un cachopán.
¿Bimbo o normal?
Claro, porque no encontraba novio y se casó con un cachopán. Pero eso no tiene nada que ver con...
Claro, está clarísimo, porque es que no hay que pensar mucho para saberlo. Es que yo he estado...
¿Me perdonáis un momento?
Sí.
No quiero que esto se nos vaya un poco de manos.
Sí.
A ver...
A ver,
Tito,
es la hora y
desde el cariño, te quiero preguntar. ¿Esto tiene que ver con la inteligencia artificial o es que tú te has montado un rollo porque has pasado de hacer el tema?
A mí me han dicho que hoy no había programa y que había que venir a cenar y yo es que no me lo he preparado.
Claro, no te lo has preparado.
No me lo he preparado.
Por lo menos eres sincero. Que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial.
Pero yo flipo con este Mariano, pero tú ¿cómo me has pillado? ¿Eso cómo lo has pillado tú?
Ah, no, que no lo he pillado yo solo.
Te hemos visto.
Se te ha notado.
Claro, no preguntes, ¿y esta gente qué hace aquí?
¿Tú te acuerdas del chiste ese de la bolita, el mago que se metía la bola aquí y decía, ¿cómo está bonita? Pues lo mismo te va a ser.
Pero
las bolas las han mantenido en el sitio.
Las he mantenido en el sitio y
un par de bolas, además, para hacerlo.
¿Puedo preguntar algo?
Pregunta.
¿Voy a cenar?
Sí, sí, cenar vas a cenar.
Eso ha venido.
A ver, eso no tiene nada que ver. O sea, aquí lo que no hacemos es ajusticiar absolutamente a nadie.
A ver, a la una de la madrugada, mí, Tito, tienes que casi a la una, tienes claro, que cenar ya. Vamos.
Y hay sitios donde hacen eso y a mí me da vergüenza realmente.
Claro. Dilo otra vez, Mariano.
Vergüenza.
¿Qué viendo, viste?
Lo de ajusticiar como mucho Ángel y porque le va el santo.
Pero,
nada,
digo ajusticiar, quizá me he pasado con el término, pero no digo ajusticiar, digo a, no sé, a...
Castigar.
Castigar de alguna manera, sí, sí.
Reprender.
Hoy te sí, vas sí. sin cenar.
Afear,
no,
afear.
Cenar, pero que sea la última vez afear. Que cuenta lo de los cuñados, que es muy
no,
malo.
Cuéntalo el próximo día también.
¿Otra vez?
Después de la sección de
sí, adelante no, que me
hace
la
primero la sección de Vicente Renovel.
La cortita.
Coñazo.
La casa de cortita.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos. Verónica. Verónica.
Aquí está la Vero.
Bueno, pues aquí la licenciada les va a contar hoy un tema espinoso.
Uy, ay,
wow.
Ay, miedo me das.
Y es un tema que tiene que ver con todos vosotros, porque es de hombres.
Gracias.
Soberano, ¿verdad?
Sí.
Balón Dandy. ¿Qué
soberano, es cosa de hombre.
Brumel.
Brumel.
Yo a estas alturas del año ya no sé ni lo que soy.
Vale, pues bueno, venga, calla, os voy a hacer una pregunta muy sencillita. ¿Vale?
Yo también tengo dudas.
Bueno. Sobre lo que eres.
No, en general.
El Fausto,
en general.
Encantada. Bien, ¿qué es la andropausia?
Hombre.
Es lo contrario.
Yo lo sé. Es la pausa que hacen los androides.
No, es la menopausia de los hombres, para decirlo vulgarmente.
Ahí.
Bueno,
es la
lo que se conoce,
de hormonas.
Se conoce coloquialmente la como la pitopausia.
Bueno, no expliquéis tanto porque.
No, yo lo leí.
Si tenéis tanta información, igual es que algo sabéis por algún motivo, ¿eh?
Claro.
Sí, Ángel ya se está hormonando, pero hace 5 años.
A mí me lo contó Vicente.
Pero serás pelandrusco.
Bueno, para todos aquellos que no lo sepan, no como vosotros dos, voy a informar. Se equipara a la menopausia femenina, eso es cierto, pero es un falso mito, porque realmente no es lo mismo. Es el síndrome de deficiencia de testosterona o andropausia, conocida como hipogonadismo masculino tardío.
Uy, qué difícil es eso.
¿Os habéis quedado planchados?
Sí. Venga, danos más información. ¿Y qué pasa con eso? A ver si lo tengo yo.
Se manifiesta a partir de los 40-45 años.
Estamos en edad.
Ahí, en esa horquilla.
Entramos.
Estáis entrando, yo lo sé.
No, por favor, no. Te lo cumplo mañana. ¡Qué presión!
Pues vas a entrar, ya lo siento. Lo primero que va a suceder, lamento darte esta noticia, es que los testículos se reducen en cuanto a producción de hormonas.
No, anda.
Pero este proceso es muy lento.
Se hacen más pequeños.
Tal y como lo ha dicho, yo he dicho, se reducen, ¿no? Digo, a mí me pasa lo contrario.
Es que solo por vuestra cara merecía contarlo así.
No se reducen los testículos, se reduce la producción de hormonas. Pero los testículos siguen ahí colgando. No.
Es más,
continúa.
Es más, a partir de ahí es cuando empiezan a ser colganderos.
Igual hay información que yo no necesito, de verdad. Ya os la doy yo. Bueno, tengo que decir que es un proceso lento, ¿vale? Pero sí que es cierto que es paulatino y suele pasar inadvertido. Síntomas de la andropausia. Disminución del deseo sexual.
No.
Pues yo no lo tengo.
¿Y por qué has mirado a Vicente cuando lo has dicho?
A mí no me mires, Vero.
No, ha mirado a Vicente.
No, yo ganas tengo.
No, pero en esa fase no estamos
pero
todavía.
¿Pero posibilidades?
Bueno, ninguna.
Continúo. Cansancio.
No.
Bueno.
A ver.
Te veo abrir la boca y me entra el bosque.
Se pega.
Fausto, no bosteces que se le va.
Sí, tío, que me estás contagiando.
Claro. Disfunción eréctil.
Ah, Vicente. ¿Qué?
yo por la mañana.
Pero, Vicente, eso no me lo habías dicho.
Alguna mañana.
Continúo.
Ay, que me da un ataque, qué risa.
Para vuestras dudas. Dime. Reducción del tamaño de los testículos.
Wow.
No, seguro que no.
Entonces, andropausia no tenéis.
¡Ojo!
¿No?
Al dato. Sí.
Pérdida de masa muscular y fuerza muscular.
Yo estoy en mi mejor momento.
Estoy bien, estoy tocho. Mira, toca.
está fuerte. Está fuerte.
Ángel, no te lo he dicho.
¿Qué musculito tienes?
Sí, a ver, tengo que darte un pequeño dato, Vero. Todos hemos pensado alguna vez en lo que es una playa nudista.
Ajá.
Sí. Pero no en la playa nudista que conocemos, porque la que conocemos no tiene nada que ver con lo que pensamos, quiero decir. Tú tienes un mito.
La menopausia, ya llega.
En cuanto
la tos,
pensado,
la tos también entra en los síntomas, ¿verdad?
No he acabado, ¿eh? Hay más.
Vale, que se reponga. Toma un trago.
Me da la tos, tío.
No, es que es pensar en la playa nudista y se te da el...
Es la emoción.
A mí me pasa lo mismo.
Pero escucha, todos pensábamos que una playa nudista es con personas despampanantes, con unos cuerpazos y tal. Luego vas a la playa nudista
y ves la realidad.
Y no.
Y ves que...
No es lo mismo.
Ángel Moreno y yo desnudos.
Y además, y no. Gente triste. Por ejemplo, ves.
Bueno, habla por ti, Vicente.
No, es triste los dos.
Ves el paso del tiempo por esos tatuajes que se hicieron en la época en que la tersura del cuerpo era maravillosa. Y que ahora se han convertido en otra cosa.
O sea, lo que era una boa ahora es una lagartija pequeñita.
¿Qué era una boa? Viva los novios. Chavales.
Pues tengo que decir que los síntomas son alguno más.
A ver.
Depresión, no. Alteraciones de la memoria y la concentración.
¿Dónde estamos?
Anemia.
¿Dónde los marqueses?
Gracias.
Gracias. Aumento de la grasa en la zona abdominal.
Ahí, ahí.
Ahí igual sí.
Yo me noto algo.
Pero algo solo, ¿eh?
Algo, un poquito.
Osteoporosis e insomnio.
Bueno, la osteoporosis...
¿Qué tendrá que ver la osteoporosis con
lo esto? Tendrá que decir un médico eso.
No.
Sigo.
Yo sigo pensando que en esa zona de nudismo que conocemos, que, a ver, que... Tenemos una...
Pero no la que imaginamos.
Exacto,
no
la que imaginamos.
La de verdad.
O sea, exactamente. O sea, ahí, tenemos un conflicto mal resuelto en ese sentido, ¿vale? O sea, a nosotros nos gustan las playas nudistas, pero el concepto de nudismo que tenemos en la cabeza, ¿vale?
Bueno,
el que vemos no tiene nada que ver. No. El real.
Es más, no volvemos a ir nunca.
Y volviendo un poco a eso.
Pero lo podrías, Mariano, lo podrías desarrollar, porque yo creo que el concepto menos que tiene Ángel y que tiene Fausto son diferentes, ¿no?
Menos mal, hay tíos, en las playas no hay espejo.
Gente desnuda con unos cuerpos pues, como los nuestros. Y dices tú, joder, vaya... Claro.
Yo también te digo, Mariano, que con el paso del tiempo me he vuelto muy poco exigente, ¿eh?
Ya. Te da un poco lo mismo, ¿no?
Bueno, de nosotros, de los cuatro o cinco que estamos aquí, el único que sigue yendo a la playa nudista...
Pero yo es que te das cuenta que lo que, hablo yo de dos tíos, por ejemplo, que están en la playa nudista jugando normalmente a las palas. Sí. Están jugando a las palas.
Qué pena.
En la playa. Qué triste. Desnudos. Que hay veces que se agacha a recoger la bola.
¡Oh!
Y tú tienes que ver eso, tío.
Una pregunta.
O sea, si tú no apartas la vista con intensidad y con premura...
Lo ves.
Claro.
Se te va a quedar ahí una cosa que te va a estar machacando durante mucho tiempo.
Es que tengan ganas de decir, pero que hay niño delante.
Claro,
es que yo me imagino estar en esa playa nudista viendo a esas dos personas jugando las palas y no sé qué pelota miraría.
No, pero perdóname, es que los colganderos, como yo digo, hay veces que se coge el colgandero y le pega la pala con el colgandero. Claro. Ay, no se da cuenta que es el suyo hasta que no le vuelve.
Bueno, ya que parece que sabéis tanto de andropausia, os voy a hacer unas preguntas y me tendréis que decir, ¿verdadero o falso?
Vale, pero falso. ¿Tendrá que decir a quién?
A cualquiera de nosotros.
Ah, vale.
A ver.
Primera. La andropausia no existe.
Verdadero.
Wow.
Pero si ya os he dicho que sí que existe.
¿Existe? Sí. ¿Entonces para qué pregunta?
Habéis caído en la trampa, tío.
Señor, yo te contesto.
A ver.
Yo no la conozco.
Claro, bueno, en ti mismo.
Claro.
En tus carnes.
Claro, por eso dice la andropausia no existe, yo digo verdadero. Claro.
Bueno,
no.
falso, sí falso. Existe.
Vale.
Segunda pregunta. El deseo sexual y las erecciones disminuyen.
¿Ha dicho elecciones
y no.
O erecciones?
O no y sí, como más quieras.
No y sí.
Las dos posibles opciones eran verdadero y falso, pero bien.
Así no fallamos, no fallamos.
Falso y verdadero.
¿Verdadero o falso?
Pues verdadero. La andropausia provoca que baje el deseo sexual y las erecciones.
Pues estamos como un roble.
Yo esto no lo tengo, por lo menos.
Siguiente pregunta.
Pregunta.
¿Todo hombre mayor de 40 años con disfunción sexual y decrecimiento del deseo padece andropausia?
Ah, allá ellos.
Allá ellos, pobrecitos, pobrecitos.
Yo creo que no todos.
Yo con 40 no.
¿Lo puedes repetir? No, pero dice con 41, que todo hombre que tiene eso padece andropausia.
Claro, pero digo,
allá puede ellos.
Puede ser por otras causas.
Claro. Perdonadme, claro. Pero le voy a repetir la pregunta a Tito por si él me responde verdadero o falso, si nos importa.
No, pero es que Tito tiene un problema, entonces yo no quiero que se metan en el berenjenal, pero habla.
Todo hombre mayor de 40 años con disfunción sexual.
O sea, tú.
Y de crecimiento del deseo, sí. Padece andropausia.
Yo aquí tengo una duda. ¿Puedo utilizar el comodín de la llamada?
Bueno.
Yo creo que sí. Sí, pero vamos, que, o sea, quiero decir, ya te ha descrito ya. Si te ha descrito el pescado.
Yo no lo haría, tío. Tito, por tu bien. O sea, claro. Yo casi mejor.
O sea, ya he dicho que más de 40. Y, ¿cuánto?
40, de 40.
40 años. Y con,
es que,
y con...
es que no os dais cuenta la presión que me estáis metiendo, que yo cumplo 45 mañana.
Bueno, pues
ya. Si pues ya lo sabemos.
Pues ya sabéis por dónde te la voy a...
Ya me estoy oliendo que voy a tener un...
Además, cuando ha pedido que le repita la pregunta es porque tenía sus dudas. Como cuando lees un prospecto y dices, uy, yo creo que esto lo tengo.
Claro.
Cuando lees un prospecto, eso no lo lee nadie. Ya, ¿quién lee los prospectos?
A ver, pregunta.
Yo sí.
Y yo de momento, demasiado todo... pequeño.
Venga, a ver
todo
si a la
aprobado.
Cuarta
todo
me
agua, todo agua, no hay tocado nada.
A ver si en algún momento me decís si es verdadero o falso, ¿vale? Que es el juego.
Pregunta si se puede leer un prospecto a esa edad.
Verdadero.
Siguiente pregunta.
Pregunta.
¿Cualquier varón con disfunción sexual necesita testosterona?
Wow. Sí.
Verdadero.
La tengo en casa.
La disfunción.
No,
la testosterona.
Falso.
¿Verdad? Falso, muy bien, Vicente. ¿Qué? Bravo.
Claro.
Sí, yo lo sabía de ti ya eso.
Claro.
Siguiente pregunta.
Testosterona nada más que da rabia.
Mini punto para Vicente.
Continúo. Siguiente. ¿Existen factores que pueden acelerar la andropausia?
Sí, verdadero.
Verdadero.
Correcto.
Ah, qué bien. Claro. Vamos a ganar el millón.
¿Podéis dar algún ejemplo de factores?
Depende de ella.
Si vives solo...
que pueden acelerarlo. La pérdida de masa muscular, ¿verdad?
Yo no por mí, lo digo por mi vecino. Mi vecino que vive solo...
No dais ninguna causa...
Sí, factores que pueden
posible,
acelerar la pérdida de
la soledad. La soledad.
Vicente me mira a mí para... Échame un cable. Venga, yo te echo un cable. A partir de los 30 años es cierto que el envejecimiento normal del hombre provoca una caída del 1%, ojo, anual, en los niveles de testosterona.
A mí no
y eso
se me
aumenta,
cae nada.
No, un 1% cada año. Aumenta gradualmente desde los 45 años. Pero es cierto que aquellos hombres con factores de riesgo, ya sean diabetes, hipertensión, colesterol, obesidad, probablemente notarán un descenso mayor y más abrupto.
Bueno, y esa encuesta siempre con los 45 años, no puede ser 44 o 46, tiene que ser 45.
Ah, no, a ver ¿cuántos años vas a cumplir?
45, joder.
Pues eso, pues
te ha tocado.
El estudio está basado en ti, ¿qué quieres que te diga?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
La herencia del tío Nicanor. Tercera parte.
Capítulo final.
Por Vicente Renové.
En capítulos anteriores,
Marceliano, tras heredar la mansión de su tío Nicanor, descubre algunos secretos entre sus muros.
La que está cayendo,
madre mía. Al parecer, tras descubrir a Ofelia, su mujer, en sus aposentos con un desconocido, los encierra en las mazmorras que se ocultan en los sótanos de la casa. Y nunca jamás se vuelve a saber de ellos.
Evidentemente desconocidos para Ofelia, para él, pues Ofelia los conoce.
Tras hablar con Tomás, propietario del mesón del pueblo, descubre algunas inquietantes historias sobre la mansión y sus moradores. Al regresar, es testigo de extraños fenómenos que suceden en las distintas habitaciones. Pero lejos de acobardarse, decide ahondar más en sus investigaciones.
extraños fenómenos. No veo. Bueno,
fornicios, es decir, varias cosas.
La mansión, envuelta en un silencio sepulcral, parecía retener secretos que clamaban por ser descubiertos. Después de la inquietante noche llena de fenómenos extraños, Marceliano no podía ignorar la llamada de los sobrenatural.
Ya, sobrenatural.
Decidido a encontrar respuestas, contrata los servicios de un conocido médium valenciano, la médium de Ruzafa.
Esta es buena, ¿eh?
Al día siguiente, en el amplio salón de la casa tuvo lugar el ritual. Apenas un candelabro con unas velas fueron la única exigencia de la médium.
Ratito, sale.
Tras decir unas palabras en latín, comenzó el trance.
Vos in vago spiritus nostris, ut me ducatis, in quarendo veritatem.
O pili bidi vinci, que también dicen otros.
O alea, ya está.
¿Se había dado en la uñita del dedo pequeño?
Espera. Pobrecito,
me da pena.
Me da como penita. Ay.
Mientras la anciana iba cambiando de voz, sus facciones se transformaban en un ser del inframundo. De repente una puerta se abrió y un fuerte viento sopló con furia, apagando las velas y dejando a Marceliano y a la médium en completa oscuridad.
¡Ay, Marceliano! ¡Marceliano!
Afortunadamente, tenía el móvil a su alcance e iluminó toda la estancia con la linterna del teléfono. Decidió enfrentarse a las sombras pidiendo respuestas a las entidades invisibles que podían haber quedado atrapadas en el torbellino de tragedias del pasado.
¡Suelta, suelta!
¿Qué queréis de mí? La mansión resonó con sus palabras y de repente el aire se volvió denso, cargado de una presencia indescriptible.
¿La mansión habló?
Las sombras adquirieron forma danzando en el rincón de su visión y un escalofrío recorrió su espina dorsal.
Se va a liar.
De repente, el pasado cobró vida frente a él. Sombras de antiguos sirvientes, figuras borrosas de Nicanor y Ofelia. Nicanor y Ofelia.
Están, dale que dale, Nicanor y Ofelia.
Todos se manifestaron en un espectáculo fantasmagórico.
Bueno, fantasmagórico.
Los murmullos de lamentos y susurros llenaron el aire, como si el dolor y la traición del pasado aún resonaran en cada rincón de la mansión.
Y lo que te va a resonar, Nicanor.
En medio de la desesperación, Marceliano descubrió que el sufrimiento de Ofelia había quedado atrapado en las paredes, creando una tormenta espectral que buscaba redención. La médium comenzó a relatar lo que allí había sucedido.
Yo sufrimiento lo de Ofelia no lo veo, ¿eh?
Tras descubrir a Ofelia con otro hombre, Nicanor,
se cabreó,
loco de celos, los encerró en los sótanos de la casa.
Wow. Es lo menos que se podía esperar.
La revelación del oscuro pasado de Nicanor dejó a Marceliano horrorizado. Al descubrir que las mazmorras de la mansión fueron testigo de años de tortura y sufrimiento infligidos a Ofelia y su amante, el corazón de Marceliano se llenó de angustia y conmoción. Decidido a liberar las almas atormentadas que moraban en la mansión, Marceliano se embarcó en una búsqueda de redención, armado con la determinación de poner fin al sufrimiento que había perdurado durante tanto tiempo. Se aventuró una vez más en las profundidades de la mansión. Vaya.
Te vas a encontrar otra cosa que no te va a gustar.
Al
Las sombras se agitaron a su alrededor mientras avanzaba hacia las mazmorras.
¿No te decía yo?
Las paredes parecían susurrar sus propios lamentos.
Las paredes, dice.
Cargados con la tristeza de los años pasados.
Bueno, tristeza.
Al llegar a la cerda, Marceliano...
¿A la cerda?
Hay una cerda. ¿Qué me distrae? Ángel me está distrayendo.
Peppa Pig.
Repito. Al llegar a las celdas, Marceliano sintió la presencia opresiva de los...
¡Hay matanza!
Ay, es que esa parte es muy emocionante.
Esto es todo, amigos.
Los espíritus clamando por su liberación. Con valentía, Marceliano pronunció palabras de perdón y compasión, extendiendo la mano hacia las almas atormentadas. Los gritos del pasado resonaron en las paredes. Pero él se mantuvo firme en su misión.
Que su madre contiene, ¿no?
En un momento de calma inesperada. Ángel, cállate, tío.
¿Y qué me dices de la cerda? ¿Cómo está?
La cerda se está haciendo una pedicura.
En un momento de calma inesperada, sintió que las cadenas del sufrimiento se aflojaban y que las almas empezaban a encontrar la paz.
Ángel está llorando.
Están aflojándose.
Fue entonces cuando una suerte de éxtasis espiritual. Las sombras se retiraron, dejando lugar a una luz tenue que iluminó las mazmorras.
Y la cerda.
En algunos casos ahí se deja todo lo grande.
Ofelia y su amante.
Dale, que dale.
Liberados finalmente de su tormento, se manifestaron. Un destello efímero. Agradecido. Voy a repetir esto.
Sí, sí.
Ofelia y su amante, liberados finalmente de su tormento, se manifestaron en un destello efímero. Agradecidos por la liberación. Marceliano, agotado pero satisfecho.
Claro. Normal.
Abandonó las
con el culo como un bebedero pato.
Abandonó las mazmorras con la sensación de haber cumplido una tarea que iba más allá de la realidad.
¿Y la cerda?
La mansión, ahora impregnada de una calma serena, sí, se convirtió en el testigo silencioso de una redención tardía y la liberación de almas que habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo. La leyenda oscura de Nicanor, aunque permaneció, ahora estaba teñida con un matiz de perdón y descanso final. La mansión, una vez envuelta en tinieblas.
¿En qué?
¿Qué?
¿Qué
día lleva? ¿Qué día lleva, Vicente?
¿Qué, qué no me dejáis? Voy. La mansión. Callaros. La mansión, una vez envuelta en tinieblas,
¿qué?
Se sumió. A repetir. La mansión, una vez envuelta en tinieblas, se sumió en la quietud, permitiendo que los secretos del pasado descansaran en paz.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
A ver, en honor un poco a quitar el hierro a algunas cosas que han ocurrido a lo largo de la historia, porque parece que los pequeños hechos que uno hace durante la vida, digamos que no tienen repercusión, pero cuando sí la tienen... os voy a explicar desde el principio por qué.
Vamos. Yo no me estoy enterando.
El otro día, en la sala de trofeos del Atlético de Madrid...
Sí.
¡Qué bonito!
¡Ojo al dato!
¡Ojo al dato! En el Atlético de Madrid hay una un trofeo que ganaron en buena lid, pero que el trofeo que aparece en las vitrinas del Atlético de Madrid dice segundo clasificado.
¿Y por qué lo tienen?
A ver, yo te lo explico. Ese trofeo se jugó contra un equipo que yo conozco muy bien y que aquí mi querido Fausto también lo conoce.
El Liceo.
Vale. Entonces, yo entrenaba a ese equipo en una época y jugamos contra el Atlético de Madrid.
Ajá.
¿Cómo ¿Tú, entrenador?
Sí, sí, sí.
Claro.
Entonces, digamos que era un trofeo a un solo partido, de esos trofeos que se hacían en verano.
Sí.
Bien, pues de la misma manera que estaba el Carranza.
El Puchero aquí en Alcorcón.
El Puchero, famoso aquí en Alcorcón, el trofeo del Puchero. Y nosotros jugábamos con el equipo de infantiles.
¿Pero tú entrenador?
Sí, muchos años. Y entonces jugábamos contra el Atlético de Madrid. Y aparece el Atlético de Madrid, entonces nosotros ya, yo
venga,
encargamos...
Ya, entrenador,
que sí, tío. Encargamos a uno de los del staff de no voy a decir quién porque lo conocéis.
Sí.
No voy a decir quién, pero
no lo digas, puedo imaginar.
No lo digas. ¿Verdad que eras entrenador?
No lo digas. Sí. Vale. Alguien del staff.
Venga, ya, abre,
le encargamos que comprara los trofeos para este campeonato. Y este aquí que esta persona preveyendo un poco en que íbamos a palmar ese partido, compró dos trofeos.
Sí.
Un trofeo que era una cosa enorme, precioso, tal. Que ponía para el segundo clasificado. Porque
no,
era...
no es posible, Mariano.
Claro, es el que no íbamos a llevar nosotros.
Pero bueno.
Y el del primero era pues como una botella de Coca-Cola un poquito más grande.
Eso no es juego limpio.
Claro, Mariano, no, hombre. ya lo sé. Lo que pasa es que, claro, a la hora de entregar el trofeo, le dijimos al Atlético de Madrid que es que había habido una confusión, que se había equivocado el señor, que había escrito,
grabado
la placa. Y entonces que ponía segundo, pero que no se preocupara, que nos lo íbamos a arreglar y tal. Vale, fenomenal. Y se llevaron el trofeo con segundo. Si vais algún día a la sala de trofeos del Atlético de Madrid y veis ese trofeo que pone segundo clasificado...
Es la de mi Mariano.
Que sepáis que era el primero que ganaron ellos.
Wow.
¿Cómo quedó el resultado final?
¿Cuánto nos metieron, Fausto?
Pues me parece que fueron 5-1.
5-1.
Mariano, pero entonces quedasteis los segundos...
Claro. Sí, claro, éramos dos.
Pues
sí,
vaya entrenador, tío.
En ese partido sí, luego ya hicimos también otras cosas importantes.
Hay méritos vale. Por ahí.
Cuidado, Vicente, no te metas que...
Es que yo no le veo de entrenador.
Luego ya se fue al Logroñés.
Mariano era conocido como el Simeone de la época.
¿El Simeone?
No.
Lo has dicho mal, tío. El Simeone.
En lugar de partido a partido era Cubata.
Además, ha dicho Simeone.
Semeone.
No, mal, muy mal.
¿Tienes título para eso? Porque eso hay que tener un título.
Yo tenía título para eso. Lo que pasa es que luego me quise sacar el título para entrenador nacional y no dejaron. O sea, vamos, hice el curso.
¿Pero por qué?
Es que porque cuando llegué allí me dijeron que tenía que hacer el test de Cooper. Y entonces, pues, como no lo hagas con una moto...
12 kilómetros en tanto tiempo.
¿El test de Cooper, eso qué es?
Es una distancia que tú tienes que recorrer en un tiempo determinado.
Entonces,
yo estaba exento en la facultad, en todos los sitios yo estaba exento, por lógicamente, porque no... Pero cuando fui a sacarme mi carnet y tal, pues nadie me dijo que la prueba física la tenía que hacer.
Bueno. Ese test al que mejor se le daba era Gary.
Ah, no, mira, Gary Cooper.
Y entonces, pues bueno, es una historia muy antigua, pero en ese momento no había precedentes y como no había precedentes, pues lógicamente no había jurisprudencia con ese tema.
Me preocupa, Mariano, que tú siendo el máximo responsable técnico del equipo del Liceo, permitieras que el trofeo del segundo clasificado fuera tan grande.
A ver, yo no formaba parte de mi rubro en ese momento.
Yo conocía a la persona
que lo compró, pero no sabía que la 314 se la habían hecho. O sea, quiero decir, cuando vimos el trofeo, el del primero y el del segundo, yo dije, hay que darles el del segundo,
y lo
por
del
favor.
Espeto también, eso.
Lo de...
El espeto.
El espeto es en Málaga.
Esa historia es buenísima. Cuéntala, Mariano, lo del espeto. Cuéntala.
Tengo aquí apuntado.
Lo del espeto.
El experto. Vicente tiene mucha hambre.
Lo tenía aquí apuntado.
Hoy no has comido, ¿verdad?
Estás comiendo la R, ¿no?
Y eso que es vegano.
Pasemos un estúpido velo por esto.
Bueno, aclarado el entuerto, quiero decir que en el salón de trofeos...
Ya que eres entrenador. No había espetos ni nada.
Era un espeto.
Nada, pero eso fue hace muchos años, tío.
Vale.
Ah, ojo, yo entrené gente muy potente de este país.
Muy bueno.
Un aplauso, hombre.
Jugadores muy, muy, muy potentes.
Claro que sí.
Que luego jugaron en el Valencia, en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid.
Claro.
En varios sitios. Sí.
En el Lepe.
Sí. Bueno, y en muchos equipos de segunda división también.
Donde claro, como tiene que ser, tiene que estar repartido.
Éramos una especie de cantera para todos estos equipos.
Y como y os voy a dar un dato. ¿Sabéis quién es el primer entrenador minusválido que ha habido aquí en España? Un tal Edu Barcárcel.
Sí.
Que le falta una pierna. Sí, muy amigo mío.
Se ha apuntado.
Muy
y,
amigo
y este fue el que consiguió precisamente sentar jurisprudencia con esto.
Ah, pero el segundo. El primero era Mariano, luego ya Barcárcel.
Exacto.
Hombre.
Bueno, el tercero es
yo tengo que decir que quedé el segundo.
Porque Mariano empezó a hacer los
en mi promoción quedé el segundo.
Claro, el segundo.
El segundo. Claro. Me pasa que me sirvieron los exámenes, pero no el tema físico. Claro. Ay, Dios mío. Qué cantidad de cosas.
Qué risa, Mariano. Tío.
De verdad, por Dios. En fin.
Me encanta.
Ha sido todo por hoy, queridos amigos. Muchas gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Gracias. Adiós. Se os quiere.
Adiós.